Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca la tarde COPE a la espera de buenas noticias. Buenas noticias que de momento no llegan de la mayor democracia del mundo o de la democracia referente en el mundo, que es Estados Unidos. Sigue el recuento de los votos. En Estados Unidos estamos pendientes de 4 estados, Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Este recuento puede tardar horas, a lo mejor días, quizás semanas, pero Trump, que está consiguiendo un resultado mucho mejor de lo que habían previsto las encuestas, no ha querido esperar al final del recuento. Se ha proclamado ganador, ha cuestionado el voto por correo, ha anunciado que va a pedir al Tribunal Supremo que detenga ese recuento y ha hablado de un fraude sin prueba alguna. No son buenas noticias las que nos llegan de Estados Unidos, no por el resultado electoral, sino porque el actual presidente está cuestionando el voto por correo. Eso significa que hay inestabilidad en la mayor democracia occidental, no en población, sino la mayor democracia como referente. Una democracia que sigue siendo decisiva para el planeta. A la espera también de buenas noticias con el COVID, a la espera de una evolución que de aquí al lunes no haga necesario un nuevo confinamiento en nuestras casas. De momento lo que tenemos es que el virus de esta segunda ola está ya golpeando duro a los mayores. La inmensa mayoría de los 238 muertos ayer, tiene más de 70 años. La incidencia acumulada, el número de pacientes infectados por cada 100.000, sigue por encima de los 500. Los contagios siguen aumentando y los hospitalizados también. Buscando buenas noticias sobre el virus, encontramos que en 6 comunidades la tasa de incidencia ha bajado. ¿Significa eso que nos libraremos del confinamiento en nuestras casas? En este momento no se puede dar respuesta a esa pregunta, porque el descenso de la tasa de incidencia en 6 comunidades autónomas es un dato aislado y ya veremos si la tendencia se confirma. De momento la incidencia sigue siendo muy alta. Al final, el confinamiento en el domicilio, en nuestras casas, es una decisión política del gobierno de Sánchez, que se resiste a tomar la medida. De momento sigue habiendo cierre de bares y restaurantes cada vez más. Ahora Murcia es la comunidad autónoma que se suma. Ya digo, a la espera de buenas noticias. Por eso, porque estoy a la espera y buscando buenas noticias, me ha sorprendido la historia de 2 vecinos de Viena, de origen turco, que el domingo, cuando se produjo el tiroteo de un yihadista, arriesgaron su vida para rescatar a un policía que quedó gravemente herido. Lo consiguieron, aunque uno de ellos, bueno, recibió un disparo en una pierna. La mayor democracia en este momento de referencia en el mundo occidental parece que está en crisis. El virus puede seguir golpeando, pero nadie impide que se realice un gesto de heroísmo personal. Nadie impide que 2 vecinos de Viena asuman su responsabilidad, como nadie impide que asumamos nosotros la nuestra. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues como tú dices, estaremos toda la tarde muy pendientes de las noticias que nos lleguen desde Estados Unidos. Vamos a hablar con españoles que viven allí para que nos cuenten cómo se están despertando en esta jornada postelectoral y cómo lo reñido del resultado puede provocar incluso más tensión social entre los ciudadanos. Y mira, además te contamos que hay científicos expertos que defienden que se agregue vitamina D a los alimentos para ayudar a combatir la COVID-19. ¿Por qué? Bueno, ¿qué tiene que ver la vitamina D con la lucha contra el coronavirus? Pues te lo explico también a lo largo de la tarde. Y viene hoy al programa Rosalén para presentar su nuevo disco, El árbol y el bosque. Bueno, y ante el bajón de las temperaturas, hay que vestir ya la cama de invierno. Y aquí se nos presenta un dilema, un problema. ¿Tú cómo la vistes? ¿Eres partidario del edredón o prefieres la manta de siempre? ¿Consigues la temperatura adecuada con ese edredón que se ha puesto de moda o tú prefieres ir manta a manta, una a una? ¿Eres de la liga antiedredón o pro manta? De esto hablamos esta tarde con los oyentes, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, buenas tardes. Es que haga frío o calor a veces, es que no hay quien duerma. Feliz tarde, gente. Pues en mi casa hay un debate, en la cama que comparto con mi marido. Yo pongo la colcha, él se pone una manta, luego a mitad noche se pone otra manta él en su media parte y yo soy más calurosa. Vamos, un desastre de manera de dormir.
Un jaleo tremendo. Y encima ahora que se han popularizado los edredones, ¿eres más de manta o edredón? Nos lo cuentas. Notas de voz al 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Tercera jornada de la Liga de Campeones. Ayer Real Madrid 3, Inter de Milán 2 y Lokomotiv de Moscú 1, Atlético de Madrid 1. Para hoy a las 9, Barcelona Dinamo de Kiev y Sevilla Krasnodar. Pendientes de la vuelta, hoy entre Lugo y Orense. Y Nadal, Rafael Nadal, vuelve a jugar hoy en París. Así suena en el tiempo de juego el gol de la victoria del Real Madrid.
¡Qué pelota le meten a Vinicius! ¿Quién la ha hecho el pajarito? ¡Balón que llega para Rodrigo! ¡Chuta Rodrigo! ¡Gol, gol!
¡Menos mal!
¡Y gol, gol!
¡De Rodrigo!
¡Magistral Valverde! Metiendo el balón a Vinicius. Y la pelota le llega a Rodrigo. ¡Para! Con la pierna derecha, ejecutar y matar.
Muy buen partido, un partido para sumar los tres puntos y lo sumamos. Por eso que me alegro por los jugadores, por el esfuerzo y hemos luchado hasta el final y bueno, nos merecemos nuestra victoria. Es un partido de Champions, hay que sufrimos, pero al final conseguimos tres puntos importantes para nosotros.
Luis Munilla, relato de la victoria del Real Madrid.
El partido del miedo lo ganó el Real Madrid, un duelo de grandes de Europa en apuros que fue batalla sin cuartel. Salió el Madrid dispuesto a mandar con el Inter amenazante. Asensio y Valverde rozaron el gol, pero Varela, Lautaro y Vidal también avisaron. El 1-0 llegó en el 25, en un error de Akraf que aprovechó Benzema. Y el 2-0 en el 33, con un cabezazo de Sergio Ramos, marca de la casa. Parecía todo sobre ruedas, pero sin casi respiro, la brillante conexión Varela-Lautaro fabricó el 2-1 en el 35. En la segunda parte el Inter salió más metido y el fruto fue el empate de Perisic en el 68. Para entonces Zidane ya había recurrido a la chavalería y fue precisamente un centro de Vinicius rematado por Rodrigo en el 80 el respiro final a un partido que se había vuelto loco y peligroso, pero que devuelve al Madrid a la brecha.
Dos nombres propios de este partido. Uno es Hazard, que fue titular, se retiró con un golpe en el tobillo. ¿Cómo está Arantxa Rodríguez?
Pues hay que decir que Eden Hazard está bien, se ha entrenado al mismo nivel que el resto de sus compañeros que fueron titulares en el partido de ayer ante el Inter, y sin ningún tipo de secuela del golpe que sufrió en el tobillo izquierdo y que hizo que abandonara el terreno de juego cojeando levemente. Las molestias, por tanto, han quedado solo en un susto producto de la dura entrada que le hizo Arturo Vidal.
Y así suena el gol número 100 de Sergio Ramos.
¡La saca Hazard Ramos!
¡Qué bien!
¡Cómo la metió! ¡Ay, gol, gol, gol! ¡Ay, Paquito de mi vida! ¡Ay, Pepe Domingo de mi vida! ¡Marca el Camero! ¡Marca Sergio Ramos! Y todavía no le han llamado para renovar.
Los récords son secundarios siempre a nivel personal, pero siempre es bonito, ¿no?, que te reconozcan ese mérito, ¿no?, que de tantos años, tanto sacrificio y tanto esfuerzo, pues de esa manera, pues 100 goles no se consiguen todos los días, y más siendo defensa, ¿no? Mientras sirvan para seguir sumando victorias y para aportar buenas cosas al equipo, pues muy contento, ojalá pueda meter mucho más.
Melchor Ruiz, el gol 100 de Ramos, a la espera de saber si renueva para la próxima temporada.
Sí, el Real Madrid no podía fallar anoche y el capitán tampoco lo hizo. Cuajó un buen partido, bien en defensa, peleándose con Lautaro, y bien en ataque con ese segundo gol que en principio daba la tranquilidad. Pendientes, como dices, de la renovación. Ya venimos contando en COPE desde el mes de febrero que no va a haber ningún problema. El jugador quiere renovar, el Real Madrid también quiere hacerlo. Simplemente están esperando ver ese momento dentro la situación económica difícil que vivimos como consecuencia de la pandemia. Se le preguntó a Zidane sobre la renovación de Sergio Ramos y el técnico francés lo tiene muy claro. Sergio Ramos va a seguir haciendo historia en el Real Madrid.
Nosotros, nuestro capitán, nuestro líder, y claro que lo queremos para siempre. Además es lo que está haciendo, demostrando que siempre quiere. Y bueno, pero no tengo ninguna duda de que se va a quedar y que va a seguir haciendo y historia.
En el otro partido del grupo del Real Madrid, Shakhtar Tardones 0, Borussia Mönchengladbach 6. Es primero el Borussia con 5 puntos, le siguen el Shakhtar y el Real Madrid con 4. 2 tiene el Inter, y en Moscú, Lokomotiv 1, Atlético 1.
Correa, Lodi, Herrera, arriba, gol, gol, ¡Vamos!
Lo que le cuesta ir abajo.
¡Gol, gol, gol! ¡El Atlético de Madrid!
¡El balón a la cabeza de José María Jiménez!
¡La enchufa con la testa el uruguayo desde 12
¡Saca el centro! ¡Mira Krychowiak que en el balcón del área pide en mano! ¡Pide penalti el Lokomotiv de Moscú! ¡Par, penalti! ¡Pinocho, mira Anchu! ¡Gol!
En cuanto al partido, me voy con una imagen muy buena del equipo. Jugó el partido que queríamos jugar. El portero del Lokomotiv tuvo una gran actuación. Una pena que no pudimos tener la contundencia en el gol en base al juego que se hizo. Pero bueno, creo que este es el camino a seguir para buscar ganar los partidos.
Santi Duque, relato del empate del Atlético de Madrid.
El partido corro tuvo un héroe inesperado, Guilherme Almin Barinato, el veterano portero brasileño del Lokomotiv, solo hizo una concesión, el gol de cabeza de Jiménez en el 18, que adelantó a los rojiblancos, el resto lo paró todo, en plena transformación a un juego más vistoso y alegre, el Atleti volvió a exhibir su mejor versión, el Cholo salió a por todas, con un once ofensivo y consciente de que la victoria en Moscú podía dejarles con un pie en la siguiente ronda. El plan funcionó, gol incluido hasta el 25, cuando en la única llegada de los rusos, el VAR advertía al colegiado francés Bartren de una mano de Herrera en área rojiblanca. El árbitro decretó el penalti tras verlo en el monitor y Miranchuk no perdonó desde los 11 metros. Pese al gol, el Atleti no desesperó y en la segunda parte siguió llegando con un gran Joao y un cada vez mejor Coque, pero una y otra vez se encontró con ese enemigo despiadado, Guilherme, empeñado en amargar la noche a los del Cholo. Al final, el Lokomotiv soportó el asedio y el Atlético no encontró el gol.
Y preguntamos ahora a Javi Gómez cómo está Vitolo, que se retiró lesionado.
Bueno, corro, pendientes de Vitolo. Se marchó ayer muy preocupado del partido, con las manos sobre el rostro. Previsiblemente hoy se le realizarán pruebas, aunque ya pudimos saber que esos problemas fueron en el cuádriceps y podría ser una rotura. Y la nota positiva de hoy la ha puesto Condovia. Se ha entrenado junto a Costa en el Cerro del Espino. Mañana veremos si está totalmente recuperado de esas molestias en el talón. Y ya el viernes sabremos si puede entrar en los planes del Cholo para el fin de semana.
En el otro partido del grupo del Atlético, Salzburgo 2, Bayern de Múnich 6. Es primero el Bayern, tiene 9 puntos. Es segundo el Atlético con 4. El Lokomotiv tiene 1 punto. El Salzburgo tiene otro punto. Y hay más cosas de la Liga de Campeones. Por ejemplo, juega el Barcelona hoy a las 9 de la noche contra el Dinamo de Kiev. Vamos a preguntar las noticias de la lista de esta mañana, Elena Condis, del Barça.
El regreso de Ter Stegen es la gran novedad. Ha recibido el alta 2 meses y medio después de operarse la rodilla derecha. El portero está listo, a punto para ser titular, pero la última decisión la tendrá Koeman. También vuelve Ricky Puig, descartado en Vitoria. Siguen de baja, en cambio, los lesionados Coutinho, Umtiti y Araujo. El Barça muestra su mejor cara en Europa esta temporada. Ganar es necesario para recuperar sensaciones después de otro pinchazo en Liga. Además, una victoria dejaría al equipo virtualmente clasificado para octavos. Habrá cambios, se esperan las vueltas de Dest y Pedri, suplentes en Vitoria. Piqué, sancionado en Turín. Además, Pjanic, titular siempre en Champions, podría dejar a Busquets en el banquillo. El Camp Nou es un fortín en Liga de Campeones. El Barça suma 37 partidos invicto en su estadio.
Y Víctor Navarro, ¿qué contamos del equipo de Luchescu?
Desde luego, no podrá hacer el once que querría. Tiene 9 positivos, 2 lesionados y 1 sancionado del primer equipo. Entre otros, no estarán en el Camp Nou ni su portero titular ni sus 2 laterales habituales. Necesitará la ayuda de los 6 chicos del filial del Dinamo que han viajado a Barcelona. Ya dijo Luchescu ayer en rueda de prensa que él hubiera preferido no jugar hoy, pero intentarán hacer un buen fútbol esta noche.
Especialista en los Barcelona Dinamo de Kiev, ¿qué contamos? Fernando Evangelio.
De todas las que tiene, hay una baja que les condiciona especialmente, que es el mediocentro Sidorchuk, porque es fijo y porque ninguno de sus sustitutos son mediocentro puro. La pierna izquierda de Sigankov, que parte desde la banda derecha, las llegadas del uruguayo de Pena y los desmarques de Bujalski son las amenazas de un equipo valiente y joven que vio cómo el Ferencváros le empataba un partido que tenía casi ganado. El Barça tiene que probar a su tercer portero, que hoy será titular, y el central Zabarni puede sufrir mucho marcando a Ansu Fati.
Este partido es a las 9, como a las 9 es el otro partido del grupo, el Ferencváros-Juventus. Y atención, es noticia de última hora, Juan Antonio Alcalá, noticias sobre las declaraciones de Ronald Koeman después del Clásico.
El comité de competición va a abrir expediente esta tarde contra el técnico del Barcelona, Ronald Koeman, por sus declaraciones contra el VAR después de perder el Clásico ante el Real Madrid. Sigue, por lo tanto, abierto este proceso, que puede suponer para Koeman una sanción entre 4 y 12 partidos y una multa económica entre 600 y 3.000 euros. El comité abre también expediente al exdirectivo del Barça, Xavi Vidajana, y al jugador del Getafe, Cucho. Esta noticia será oficial esta tarde en la Federación Española de Fútbol.
Nos queda ahora el Sevilla-Krasnodar.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y 1, y 2.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y 1, y 2.
La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Sevilla-Krasnodar a las 9 de la noche. Empezamos con las noticias del equipo de Lopetegui, Víctor Fernández.
Esta mañana ha ofrecido la lista de convocados Lopetegui. Ha convocado a 22 jugadores. Tiene las bajas esperadas de Suso, Sergi Gómez e Idrissi. Están lesionados y algunos jugadores tocados, como son los casos de Jesús Navas y Ocampo. Es posible que el técnico haga algunos cambios, teniendo en cuenta que el sábado recibe también a Osasuna y tiene necesidad de ganar en la Liga. De momento, en la Liga de Campeones se está mostrando su mejor imagen.
Oliva, noticias de los rusos del Krasnodar.
Que llega en plena crisis en su liga y tras ser goleado en la Champions por el Chelsea. Son bajas varios de sus futbolistas más importantes. No jugará Víctor Claesson, el internacional sueco. También es baja el mediapunta francés Cabellá y los atacantes Wanderson y Ari. Incluso es posible que se pierda el partido el centrocampista holandés Tony Villena.
Especialista en los Sevilla-Krasnodar, Fernando Evangelio.
Se va a enfrentar el Sevilla a un equipo inmerso en una mala racha, pero que cuenta con buenos jugadores y que tiene experiencia europea. Christopher Olsson o Trindade de Villena son buenos centrocampistas. El punta Marcus Berg les da oxígeno para salir jugando en largo y el zurdo Utkin se moverá por detrás de él. Hay que tener en cuenta que el Krasnodar ha usado a tres centrales distintos para su línea de cuatro en estos dos partidos de Champions y que cada uno de esos tres centrales ha hecho un penalti.
Este partido es a las 9. El otro partido del grupo del Sevilla, el Chelsea-Rennes, también se juega a las 9. Nos queda contar de lo que ocurre en la Liga de Campeones, lo de ayer, Andrea Peláez, que no intervengan equipos españoles.
En el grupo el Manchester City goleó al Olympiacos 3-0 con un gol de nuevo de Ferran Torres y el Oporto venció con facilidad al Olympique de Marsella también por 3-0. En este grupo es líder el conjunto de Guardiola con 9 puntos, seguido de Oporto con 6, Olympiacos con 3 y Marsella con 0. En el grupo de Atalanta 0, Liverpool 5 y Midtjylland 1, Ajax 2. Los de Klopp son líderes destacados con 9 puntos, 5 más que Ajax y Atalanta con 4.
¿Y qué nos espera en el día de hoy en los grupos que no hay equipos españoles, Germán Mansilla?
En el F, el a priori menos atractivo pero igualado, se adelanta a las 7 menos 5 el Zenit Lazio, donde los pupilos de Inzaghi buscarán mantener el liderato del grupo ante un Zenit que aún no ha ganado en Champions. A las 9, Brujas Dortmund, los belgas han sumado 4 de 6 en Champions y los alemanes con Haaland a la cabeza a no descolgarse de los puestos que dan acceso a octavos. Y en el H, también adelantado a las 7 menos 5, el Başakşehir turco Manchester United. Los de Solskjaer pueden hacer 3 de 3 y sumar 9 puntos para mantener la distancia con el PSG, que a las 9 visita Leipzig sin Mbappé, Neymar, Berratti ni Draxler.
Y mañana la Europa League. Con tres equipos españoles, empezamos con el Granada, que juega en Chipre contra el Omonia Nicosia. La noticia, Jorge de la Chica, es el positivo por COVID de Diego Martínez, el entrenador.
Así es, esta misma mañana se conocía un positivo no concluyente de él y de uno de sus colaboradores técnicos. Se unen así a Vallejo y a dos miembros del staff que dieron positivo en el día de ayer y a Soldado también hace unos días. Martínez no ha podido viajar con el equipo a Chipre. Mañana, por tanto, no se sentará en el banquillo del equipo rojiblanco que se enfrenta al Omonia. Dada la situación, fijaros, del cuerpo técnico, esta labor está encomendada. La dirección del equipo desde el banquillo a los dos preparadores físicos. El Granada, que se encuentra ya en estos momentos en Chipre, ha recuperado para este partido a Fulquier.
Mañana la Real recibe a la AZ Alkmaar, Mauri Diáquez.
Ha entrenado esta mañana la Real preparando el asalto al liderato del grupo, que es precisamente propiedad del rival de mañana, el AZ holandés, que ha ganado los dos partidos. Y Manuel recupera a Aritz Elustondo, que hoy ha trabajado con normalidad esta tarde, convocatoria y las ruedas de prensa oficiales.
Y Juan, igual, que noticias tenemos del Villarreal, que recibe mañana al Maccabi de Tel Aviv.
El Villarreal afronta el partido ante el Maccabi con el objetivo de ganar y dejar prácticamente sentenciada la clasificación. El conjunto israelí tiene 6 puntos, los mismos que el submarino. La novedad podría ser el regreso de Dani Parejo, que podría tener ya minutos en el partido de mañana. Emery sigue teniendo las bajas de Foyth y Coquelin.
Tres noticias más de fútbol. Rodrigo Moreno tiene positivo en COVID. Difícil que esté en la lista del viernes de Luis Enrique, el jugador del Leeds. Y en segunda división se recupera un partido de la primera jornada. A las 7 de la tarde se juega el Zaragoza-Girona. Y ya saben que ha sido operado Diego Armando Maradona de un coágulo en el cerebro. Este es su médico, Leopoldo Luque.
La cirugía la hicimos entre un equipo seleccionado, varios neurocirujanos de renombre. La cirugía duró aproximadamente 1 hora 20. Se pudo evacuar este hematoma subdural crónico de manera exitosa. Diego toleró muy bien la cirugía y la verdad que Diego está despierto, está todo muy bien. Muy bien.
Médico rodeado de numerosos informadores y aficionados de Diego Armando Maradona. Lo siguiente es la vuelta a Rafael Nadal y Fernando Alonso.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? En Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Venga, me voy a dormir ya, que si no...
Alarma conectada.
La verdad es que esto de poder conectar la alarma por la noche está muy bien, porque te vas a la cama tranquilo, sabiendo que si alguien intenta entrar, la alarma puede detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Después de la crono de ayer, vamos a situar cómo marcha la vuelta hoy entre Lugo y Orense, Erifrade.
Una fuga de 7 trata de defender su renta ante un pelotón donde parece que hay cierto interés por disputar la etapa que termina con 2 kilómetros de repecho hasta el seminario de la capital orensana. La ventaja de la escapada donde tenemos a 3 ganadores de etapa en esta edición, Boots, Willens y Mar Soler, también Arensman, Van Barle, Perisson y Estíbar, es de 4 minutos y 52 segundos cuando restan 64.200 para meta, terminando de subir el Alto de Escairón de tercera.
Quique Iglesias, otro final para Roglic.
Sí, no sé quién va a ganar aquí, si va a llegar la fuga o no, pero Roglic tiene como en su antes la oportunidad para seguir arañando segundos, 39 de ventaja sobre Carapaz tras la crono de ayer en Ézaro.
Recuerden, a las 4 de la tarde, final de etapa, COPE más, COPE.es y aplicaciones, dispositivos móviles. Ahora Rafael Nadal. Porque Ángel García, Rafa Nadal, vuelve a jugar hoy en París.
No antes de las 6:30 de la tarde, aunque yo creo que va a ser un poquito más tarde, ante Feliciano López, buscando nada menos que la victoria 1000 de su carrera. Y Feliciano, claro, darse un gustazo con 39 años. De momento ha ganado Davidovich al francés Bonzi, 6-4, 6-4, ya roza el top 50. Y ojo, Feliciano se da alguna opción más al jugar bajo techo indoor y no al aire libre en tierra batida.
Evidentemente que jugar en indoor o jugar en tierra... pues prefiero jugar en indoor, pero bueno, yo creo que jugar contra Rafa es un reto siempre, ¿no? Y encima con 39 años en este momento de mi vida, pues creo que es un premio, sinceramente. Para mí es un regalo jugar contra Rafa en estos momentos, ¿no? Es una pena jugar con un estadio vacío, porque jugando contra el posiblemente mejor jugador de la historia, contra un amigo como él, jugar en un estadio como este lleno de gente, pero es lo que tenemos, el partido lo voy a disfrutar igual, aunque sea sin público.
Nadal y Fernando Alonso, porque Carlos Miquel estaba previsto que en el día de hoy pruebe el Renault en Bahrein.
Esta mañana teníamos que haber visto a Fernando Alonso subido al Renault RS18, el coche que llevara a Carlos Sainz hace 2 temporadas, y es un test en Bahrein en el que el objetivo es primero probar la velocidad en tandas cortas y con neumáticos blandos y después hacer un simulacro de carrera. El caso es que no sabemos si ha rodado y que mañana jueves seguro tendrá que estar subido al monoplaza y completar ese programa de pruebas con el que quiere ponerse a punto para 2021.
Noticias del baloncesto, hay varias. La primera, Dani Asenjo, es que hoy hay partido de la Liga ACB, juega el líder.
A las 9:15 el Real Madrid visita a Miribilla. Informa Pilar Casado que no han viajado ni Deck, ni Coser, ni Tisman, ni Buksevic. Enfrente un Bilbao Basket que está rozando el descenso. Más partidos, estos de Eurocup. Ayer perdió Unicaja en Francia contra el Levallois. Hoy a las 9 Gran Canaria recibe al Prometeas griego. Y en Champions a partir de las 8:30 Iberostar Tenerife se mide en Italia al Sassari. En el apartado coronavirus, la ACB ha aplazado el Obradoiro Juventud previsto para este sábado por los positivos en el conjunto catalán.
Y tenemos balonmano, Malvar. Hoy juega la selección española, juegan los hispanos.
Esta tarde, primer partido de la Eurocup 2022, Hungría-España. En véspera, los hispanos con 6 bajas por coronavirus, solo tendrán en pista 14 jugadores a las órdenes de Jordi Rivera. España regresa tras 10 meses de inactividad, debutan 4 jugadores, Marchán y Anta Rafeta, Ander Izquierdo y Odriozola. Hungría-España, véspera en arena, 6:15 de la tarde.
Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Ya han puesto los turrones en las tiendas y tú no tendrás que esperar a Nochebuena para comer jamón del bueno. Antes de que el cuñado te lo quite del plato, llama a tujamondirecto.com. Porque la Navidad está muy bien, pero de compartir el jamón nada, ¿eh?
984-1028, tujamondirecto.com.
Y topa ti.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 de la tarde, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y en los dispositivos móviles con las aplicaciones. Antes, el reto, Pedrito, el producto del partidazo y la encuesta. Hola, Pedro, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano? ¿Cómo estamos?
Estamos buscando un futbolista del Internazionale de Milano.
Sí, qué buen partido ayer, ¿verdad?
Buen partido, sí, señor, buen partido.
Lástima que fuera sin público y tal, pero bueno, hay que tirar para adelante.
Poco a poco.
Exactamente. Sí, un futbolista del Internazionale de Milano, que como tiene ese nombre el equipo, pues dijimos el lunes que era un jugador no italiano, es decir, extranjero. Ayer dijimos que era zurdo y hoy voy a dar una pista muy, muy buena. Muy, muy buena. Para que casi se resuelva ya el asunto.
Sí.
Este jugador jugó en España. De hecho, marcó en una final de Copa.
Marcó en una final de Copa.
Sí. O sea, que aparte del Inter, también jugó en España y marcó en una final de
ayer
Copa.
Ayer me llegaron muchos inputs de... Bueno, se le vio ayer en Valdebebas, Roberto, sí. Carlos, zurdo.
Sí, también, sí, sí.
O en el Inter.
O en el Inter, sí, sí.
Bueno, no digo más. No digo más que puede ser o que no puede ser, ¿sabes? Que no sé yo si marco en una final de Copa. Bueno, Pedro, hasta mañana. Bueno, escucha, a las 8:30 hoy, ¿eh?
Hoy empezamos un poco más tarde.
8:30.
Hoy no hay partido ruso.
Tiempo de juego, venga. Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, el partido del Real Madrid contra el Inter de Milán.
Yo comprendo que se raje al momento, pero Cizú mediante, cuando se dice que es una final, yo no tengo la menor duda que acababa ganando el Madrid. ¿Cuándo empató el Inter? Aquellos dos contragolpes monstruosos. Y no lo enchufan, porque no, otro día lo enchufan.
Lautaro ha tenido dos, dos ha tenido dos Lautaro.
Escúchame, el Barça no tiene dinero, pero tiene buen gusto. Ese tío juega bien, ¿eh? Es un delantero bueno, ¿eh? Y pero yo digo, al final, estos partidos así, finales, las gana el Madrid. No, no me preguntes por qué.
Perdona, Palomar, ¿tienes portada de Marca, Palomar?
Sí, sí, la portada es Ya están aquí, con una foto de Rodrigo, sí. Néstor, sí, ha sido una foto muy, muy religiosa, muy bonita, y es Ya están aquí, pues haciendo un poco referencia a lo que dice Guas ahora, que no sabes cómo. Seguramente el Madrid ha sufrido, pero el Inter más. Estará ahora en el autocar diciendo cómo nos han metido tres estos tíos y les hemos tenido acogotados en el segundo tiempo. Bueno, pues
por Roberto, Madrid... tú puedes presuponer que te pueda meter tres en Madrid, pero lo que no es normal es lo que ha fallado el Inter, es que ha perdonado muchísimo.
No,
bueno, pero
Madrid
es que en la primera parte también ha fallado. Madrid es que también nos quedamos a lo mejor con lo de la segunda parte. En la primera parte también el Madrid ha tenido ocasiones, ¿eh?
Sí, pero que no lo entendéis,
yo creo que ha sido una parte para cada equipo.
Claro,
Madrid,
claro,
yo creo que hombre, la parte ha sido mejor que el Inter, pero sí que es verdad que el Inter ha sido mejor en la segunda parte, pero sí que es verdad que en la primera, que el Madrid ha sido mejor que el Inter ha tenido un palo, dos buenas manos de Courtois, y el Madrid es que en la segunda parte ha tenido el gol y cuando se iba a acabar el partido, la que ha sacado Handanovic abajo a Benzema.
Claro, pero no, es que no. Esto son cosas esotéricas. No, si el Madrid se presenta hoy con 6 puntos...
Lo estáis vendiendo como un resultado marciano y no es un resultado marciano.
No, pero...
El Madrid ha tirado más, ha llegado más.
¿Qué sí,
ha sacado más córners.
Ahora seguimos hablando del Real Madrid 3 Inter de Milán 2. Antes la encuesta que tiene que ver con Sergio Ramos, Daniel Asenjo.
En arroba deportes cope preguntamos hoy por el Camero, que termina contrato en junio de 2021, y preguntamos qué harías con Ramos, renovarle un año, renovarle 2 años o más, o no renovarle. Estamos por encima de los 3.100 votos y el 51%... dice que le renovaría 2 años o más.
Acaba de decir Melchor que no va a haber problema, pero va a ser un tema en los próximos días y meses. Sergio Ramos, bueno, al 106.3.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Vamos a estar pendientes de los resultados de Estados Unidos. Ahora mismo estaba mirando los datos de Wisconsin, de Michigan. Está la cosa en un pañuelo, y además es que son dos estados decisivos que, bueno, pueden inclinar la balanza a favor de Biden. Bueno, estaremos toda la tarde pendientes de este asunto, pero claro, también hay actualidad nacional. Ha estado Hernández Cos, el gobernador del Banco de España, repasando el proyecto de presupuestos, y le ha dado un repaso al gobierno de mucho cuidado. Una de las cosas que se incluían en el acuerdo de Podemos y del PSOE para los presupuestos es una de las obsesiones que tiene Podemos, que es establecer un tope al precio del alquiler. Es verdad que en España, hasta antes de la crisis, ya veremos qué pasa después, teníamos un problema con la vivienda de alquiler, porque hay pocas viviendas puestas en alquiler, y sobre todo en las grandes ciudades, pues los precios suben continuamente y eso hace muy difícil que los jóvenes encuentren un piso y se puedan emancipar. Emanciparse en España si tienen menos de 30 años es una tarea casi imposible. O sea que Podemos apunta a un problema real. Otra cosa es que la solución es un desastre. La solución de topar el precio máximo, pues se intentó en Alemania y tuvo consecuencias negativas. Ya está en marcha en Cataluña, pero no está funcionando bien. ¿Por qué? Porque la gente saca menos los pisos a la venta, porque se establece un mercado negro, porque se forma un desastre. Otra cosa, ya digo, es que haya que atender el problema, no la solución, al que apunta Podemos. El problema es que España es uno de los países con menos vivienda de alquiler social. No se han construido viviendas sociales, que eso permite bajar el precio. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Miércoles 4 de noviembre. Y fíjate, he tenido, bueno, pues la atención durante unos minutos en un vídeo que me ha interesado muchísimo. A mí, no solo a mí, porque la verdad es que ha recorrido las redes sociales en las últimas horas a toda velocidad, y de hecho es un vídeo que se ha hecho viral. Bueno, lo ha realizado el Instituto de Cine de Canarias. Está concebido a modo de corto. ¿Y quiénes son los destinatarios realmente de este vídeo? Bueno, pues son los jóvenes. Nos situamos en una azotea, vemos a varios amigos que ríen, que hablan, que lo están pasando bien. Han organizado, por lo que se ve, una pequeña fiesta. Y en ese momento, en un momento de esa fiesta, el móvil de uno de ellos suena. Se llama Dante.
Sí, Dios. No sé por qué, pero tengo un imán para la policía.
Yo creo que
es todo nada,
tío.
¿Qué pasó,
mamá?
¿Dónde estás?
Aquí en casa de Javi, estudiando. ¿Por qué?
Es tu abuela.
¿Qué le pasó?
Está muy mal, está ingresada en el hospital, apenas puede respirar.
Pero si el otro día fui a verla y estaba perfecta.
Bueno, habrás escuchado, ¿no?, como Dante dice: aquí, mamá, estoy en casa de Javi estudiando. Pero no, no está estudiando. Está en esa azotea de la que te hablo y que aparece en el vídeo, en esa pequeña fiesta en la que se pueden ver a las 8 personas que hay, que comparten vasos, comparten cigarros. Los ojos de Dante empiezan a ponerse llorosos a medida que va hablando por teléfono con su madre. El gesto le cambia y dice eso de: pero si el otro día fui a verla y estaba perfecta.
Tiene COVID y no sabemos cómo lo cogió, si todos hemos tenido mucho cuidado. ¿Tú no habrás ido de fiesta?
No.
Está muy mal, Dante. No creen que salga de esta noche. Ten mucho cuidado, ¿vale? Te quiero.
La verdad es que es impactante, ¿no? No porque sea algo que desconocemos, pero es que esto está pasando. Dante se siente culpable, claro, cuando su madre además le pregunta, ¿no habrá sido de fiesta? Se lo piensa unos instantes y contesta no, encima le miente. Bueno, es un vídeo en el que nos vuelven a recordar la importancia, ¿no?, de nuestra responsabilidad individual, de todos, por supuesto, de los jóvenes, que no pensamos, a lo mejor esos jóvenes no piensan a menudo en que no se trata de lo que hacen ellos, sino de que después se siguen relacionando con la familia, con sus abuelos, y que puede ocurrir pues lo que le pasa a Dante en este vídeo. Bueno, el vídeo, como digo, se está compartiendo miles de veces en las redes, a mí me ha gustado mucho y por eso quería también compartirlo contigo esta tarde. Y a estas horas estamos muy pendientes también de la reunión programada para dentro de unos 25 minutos en el Consejo Interterritorial de Salud, que van a mantener pues el Gobierno y las comunidades autónomas para discutir las actuales restricciones para luchar contra el coronavirus y también hablar de posibles restricciones futuras. Sabes que esas restricciones, según el decreto del estado de alarma, pues cada comunidad tiene la potestad de aplicar en su territorio sin necesidad del aval de los tribunales. Eso sí, no pasa lo mismo con el confinamiento domiciliario que ya varias comunidades han puesto sobre la mesa. Aquí la cuestión es que cuando el estado de alarma, es decir, en el que nos encontramos, habilita a las comunidades autónomas a tomar determinadas restricciones, pero no las habilita para llegar al confinamiento domiciliario. Esta sería otra cuestión, ¿no?, que habría que dirimir. Bueno, la última hora pasa también por Murcia. Esta mañana se ha anunciado el cierre de bares y restaurantes en la región. A partir de este sábado podrán seguir dando comida a domicilio, pero no en el interior de los locales ni tampoco en las terrazas. Y también pasa por Cantabria esta actualidad, donde todos sus municipios quedarán confinados a partir de las 6 de la tarde. Bueno, en Asturias, hemos hablado mucho de Asturias, ¿verdad?, en los últimos días. Hoy ha entrado en vigor las nuevas restricciones. Allí se adelanta el toque de queda a las 10 de la noche, se ha decretado el cierre de todo el comercio no esencial, de todo. Todas las clases universitarias serán online y además ha sido la primera en pedir el confinamiento domiciliario. Bueno, petición a la que se han sumado también Aragón, Ceuta y Melilla. Y luego está Castilla y León, que se está preparando ya para el cierre este mismo viernes de toda la hostelería, de los centros comerciales. También se suspenden las visitas a las residencias de ancianos. Juanjo Pérez es el chef del restaurante Cocinandos en León. Hola, Juanjo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Y finalmente hay que cerrar otra vez el restaurante.
Pues sí, es lo que nos toca, apostar por... una vez que se te pasa el enfado este de cuando te dan la noticia que tienes que cerrar, si te viene a la cabeza todos los sueldos, meter a la gente en un ERTE y todos los gastos, pues ya piensas en la salud, piensas en las fiestas de este chaval que se pegó por la noche en el del anuncio y luego resulta que se lo pegó a la abuela. En mi restaurante ha habido ya 5 casos de estos, de amigos y de familiares que ha pasado hoy mismo. Un camarero ha fallecido esta noche, su abuelo, exactamente muy parecido a esto. Gracias a Dios el camarero nuestro no había estado con él desde hacía 20 días, pero en cuestión de 4 días el abuelo ha fallecido. Entonces, bueno, pues nos planteamos muchas cosas, pero creo que esto tenemos que dar un paso adelante, ser muy creativos con todo esto que está pasando y muy valientes y tomar una determinación, si no, no vamos a salir de esto. Y entonces, bueno, pues igual el confinamiento, no sé si domiciliario sería necesario, pero sí un poco ponernos todos las pilas. Todos vemos cuando vamos para casa los bares que no cumplen los horarios o locales que no cumplen horarios y te enfadas con ellos, que son colegas, y les dices, nos van a cerrar a todos por tu culpa. Bueno, pues este momento ha llegado.
Juanjo, me interesa mucho eso que has dicho de después de ese primer impacto, ¿no? En que dices otra vez a cerrar, es inevitable ese primer momento de enfado, de angustia, qué va a pasar con mi negocio, qué va a pasar con mis trabajadores, pero inmediatamente, ¿no? Ese cambio de chip que tú mismo has hecho a decir, oye, es que hay que controlar esto. Hay que optar por la salud primero y cuando tengamos controlado el tema sanitario, a ver si por fin es verdad que lo controlamos, a lo mejor también nos va mejor en lo económico. Un poco así, ¿no?
Claro. Yo hace un par de semanas, la República Checa creo que ha sido, han hecho una cosa excepcional, que ha sido cerrar todo. Un domingo en los colegios electorales el ejército ha hecho pruebas, 17 millones de pruebas. Al momento... a los 5 minutos sabían quién era positivo y quién era negativo. El positivo los han metido en hoteles, en hospitales, a pasar esos 15, 20, 30 días necesarios para limpiar el virus de su cuerpo, y el resto de la gente a trabajar y a levantar el país. Entonces, de esa manera han conseguido atajar el problema y tal. Estaría muy bien hacerlo en España. En China han sido capaces también de hacer 25 millones de pruebas en 2 días en ciertas ciudades. Bueno, pues igual no era mala plantearse eso y decir, señores, venga, vamos a cerrar un mes y en un mes vamos a hacer una limpia total de todo y vamos a ver dónde está el virus, vamos a buscar los focos de verdad y tal, porque vemos que haciendo lo que estamos haciendo no vamos a arreglar el problema, porque solo vamos tapando agujeritos y volvemos a los problemas. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Estar unos 20 días o un mes cerrados? Soltamos las Navidades, nos van a soltar las Navidades porque va a ser imposible sujetar las fiestas en las casas, las fiestas por todos los lados, y después volvemos enero y febrero a meternos en casa otra vez, a ver si limpiamos un poco todo esto. Bueno, pues yo creo que igual la solución es de hacerlo de una vez, bien hecho, y así el día 15 de enero estamos todos limpios y un país potente y a trabajar y a levantar esto.
Estamos hablando con Juanjo Pérez, es chef del restaurante Cocinandos en León. Quiero recordar a todos los oyentes de la tarde que todo Castilla y León, a partir del viernes, es decir, Juanjo puede abrir hoy y mañana, ya no puede abrir el viernes, ya no puedes abrir el viernes, porque toda la hostelería cierra a partir del viernes, y que aún así estás ofreciendo este mensaje, ¿no? Que yo creo que es un mensaje de muchísima responsabilidad. Tus trabajadores entiendo que se van a alerte. Lo que no sé si vais a dar, por ejemplo, comida a domicilio, comida para llevar, porque sé que durante el confinamiento sí lo hicisteis.
Sí, lo hicimos y fue una maravilla. Gracias a esto conseguimos sujetar la empresa. Yo veía que la cuenta del banco de la empresa iba bajando a una velocidad terrible y yo decía, pero vamos a ver, si he conseguido que me paralicen los créditos durante 6 meses, he conseguido que mis empleados estén todos en el ERTE, ¿cómo es posible? Bueno, pues seguían entrando impuestos, seguían entrando gastos, por supuesto íbamos pagando a los proveedores a los que habíamos gastado materia prima durante enero y febrero, pero yo veía que aquello no tenía... Entonces nos pusimos a hacer, mi mujer y yo, solamente los dos solos en el restaurante, 16 horas diarias trabajando para sacar comida para llevar. Vendimos lo que no está escrito, porque ha funcionado de maravilla, y gracias a eso conseguimos juntar la empresa, y ahora pues vamos a plantearnos lo mismo. De hecho, ya hace dos semanas y media hemos vuelto a poner en marcha este servicio de takeaway. Nosotros, como León es muy pequeño, hacemos la comida en el restaurante y la gente viene hasta el restaurante a buscarla. Y es lo que queremos hacer un poco, pues, para sujetar estos posibles mes, 2 meses que vamos a estar un poco...
O sea, pues, ¿tú no crees que vayan a ser 15 días, como se ha planteado en un principio? ¿Crees que va a ser más?
Vamos de puente en puente y tiro porque me toca. O sea, esto va a ser puente de diciembre, puente de no sé qué, tal, y se juntan las Navidades. Las Navidades, esto va a ser una locura porque somos... españoles, nos gusta la fiesta, nos gusta salir, disfrutar y sobre todo celebrar con nuestros seres queridos estos días tan especiales, pero muchas veces no somos capaces de pensar en la fiesta del chaval, vuelvo a repetir el anuncio, y la preparamos. Entonces yo creo que en Navidad va a ser complicado, nos van a dejar salir o nos van a dejar abrir restaurantes o tal, porque los restaurantes somos la solución a muchas de esas fiestas que se hacen en las casas, porque tenemos un control de nuestras mesas, separamos bien las mesas, tenemos control de seguridad fantástico, pero bueno, pues no sé si es suficiente, claro.
Yo lo que noto es que sois, Juanjo, en tu empresa, en tu restaurante o tú personalmente, desde luego tienes una capacidad de adaptación asombrosa, porque hace unas semanas hablaba contigo cuando se había establecido el toque de queda, que en Castilla y León era además de las 10 de la noche, a partir de las 10 había que estar
sí,
en casa,
así es.
Y recuerdo que hablábamos de esa posibilidad de acostumbrar a la gente a que cenara a las 8, que estaba costando, sí, pero que estabais consiguiendo que muchos clientes fueran a las 8 a cenar. Y
sí,
ahora,
sobre
pues,
todo el fin
ahora,
de semana.
Sobre todo el fin de semana. Eso, lo estabais consiguiendo ya. Bueno, ahora finalmente no ha sido suficiente el toque de queda y ha habido que cerrar.
Claro, así es. Ahora vamos a apostar por esto, pero bueno, ojalá que no sea un parche, que sea lo definitivo y lo que de verdad logre que baje de golpe todos estos nuevos casos que hay, claro.
Juanjo Pérez, chef del restaurante Cocinandos en León, de verdad, muchas gracias por atendernos y también por este mensaje, creo, importante que estás dando aquí en la tarde. Gracias, que vaya
claro
todo
que
bien.
Sí, gracias a vosotros y vamos a pasarlo todos juntos para adelante. Muy bien.
Buenas tardes.
Gracias.
Bueno, es un miércoles lluvioso en buena parte de España, pero sobre todo en el que se nota mucho el bajón de las temperaturas. Hay que abrigarse y también yo creo que hay que vestir ya la cama de invierno. Eso significa sacar el edredón gordo, por cierto, ese edredón que cuando le tienes que cambiar la funda, que de esto podemos hablar también, es que necesitas implicar a toda la familia, que no hay manera de cambiar las fundas de los edredones. Pero ¿quién ha hecho esto? ¿Quién lo ha pensado de esta manera? ¿Qué es tan complicado? Bueno, eso por un lado. Pero hay gente que prefiere aferrarse a las mantas de toda la vida, porque con el edredón como que no, como que le da calor, como que se agobia, como que no, que prefiere la manta. Así que vamos a establecer ese debate esta tarde. ¿Edredón o manta? Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Ay, Pilar, esa manta que pesa y pesa y pones una y otra y no te puedes mover al final. Digo yo que será mejor el edredón, que al menos pesa menos, pero bueno. El tira y afloja en la cama da mucho juego, que si yo me tapo, él se destapa, luego tiene frío, tira de la manta, te destapa a ti, le pegas un tirón que se queda destapado toda la noche, que si pongo, que si quito, ya nos lo contaba bien esta oyente.
Pues en mi casa hay un debate, particularmente con mi marido. Él es más friolero, yo soy más calurosa, y ahora que estamos cada vez poniéndonos un poquito más de mantas, yo pongo la colcha y él la pone de la mitad de la cama hacia mi parte. Él se pone una manta en su otra media parte, luego a mitad noche, si tenemos más frío, se pone otra manta él en su media parte y yo la otra media colcha que está en el suelo me la pongo arriba. Vamos, un desastre de manera de dormir.
Vamos a ver.
No hay forma de dormir, de pegar ojo.
¿Qué trajín es este? ¿Qué trajín es este, por favor?
Pero
o sea, yo
es.
Creo que requiere un nuevo planteamiento ya, porque esto no sé, en fin. Si sí, bueno. al oyente le sirve, pues adelante, pero vaya.
Sí, sí, sí. Bueno, le sirve para estar toda la noche que pongo que quito.
Ojo, ¡qué lío, vamos!
Pilar, hablabas tú antes de la funda nórdica. Es verdad que a veces necesitas el día entero para meter el edredón ahí dentro. Vamos a tener que hacer lo mismo que esta oyente, mira.
Hola, ¿qué tal estáis? A ver, os cuento, yo en mi casa tengo calefacción central y hace un calor. Entonces nosotros en la cama tenemos una sábana y lo que es una funda edredón, pero sin edredón, porque es que no lo aguantamos. Y yo soy friolera, ¿eh? Yo los días que hace mucho, mucho frío, a lo mejor me echo una mantita estas de viaje por encima, pero nada más. Pero yo, en mi lado, mi marido nada. Compré un edredón de estos de verano que venden, pero nada, tampoco no hay quien aguantara eso. Así que nada, yo la cama la tengo un mon de lironda.
Bueno, pues ¿cómo vistes tú la cama de invierno? ¿Con manta, con edredón, solo con la sábana? Porque hace mucho calor en tu casa, ¿nos lo cuentas?
O con la funda, sin edredón
con
dentro.
La funda. O con la colcha de toda la vida, oye, no desterremos la colcha, por favor. Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Y esta historia que te cuento ahora comienza un día, pero tempranito, como suele ser siempre la jornada de los que trabajan en el campo. Mira, Gonzalo, como muchos días, se subía a su tractor para trabajar en la parcela Caña Blanquilla, que tiene cerca de San Sebastián de los Ballesteros, en Córdoba. Bueno, el día pues no presagiaba nada fuera de lo normal, ¿no? El cielo estaba despejado, se esperaba que fuera además un día soleado, incluso algo caluroso. Él tenía que hacer un surco, tenía que arar en el terreno para retener el agua. se puso manos a la obra con el tractor y de repente vio que algo pasaba, ¿no? Aquello no iba para adelante, se topó con algo, algo duro, que le impedía continuar. Bueno, se baja a ver qué es, ¿no? Dice, pues yo qué sé, alguna roca que de repente he pillado aquí. Claro, lo que no esperaba es lo que realmente se iba a encontrar ahí en su terreno, bajo su olivar. Una figura de piedra de un tamaño considerable, porque a unos 60 centímetros de profundidad se encontraba enterrada una escultura de lo que parecía una leona alimentándose, de más de un metro de ancho y de más de 160 kilos de peso. Es una auténtica pieza arqueológica y además de gran valor, porque hablamos de una figura íbera de unos 2.500 años de antigüedad. Y digo yo, Gonzalo Crespo, ¿se lo cree ya o no? Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Impresiona, bueno, de repente cuando te bajas del tractor y dices, ¿pero qué hay aquí abajo? Y empiezas a desenterrar. Dime.
Que digo que os estoy oyendo y se me está poniendo la carne de gallina, vamos.
¿Y eso?
Es que todavía, porque todavía no me estoy creyendo yo todavía que me haya podido pasar a mí algo así, vamos.
¿Pero qué te ha pasado? O sea, que te bajas del tractor, empiezas a desenterrar aquello y tú al principio, ¿qué piensas? Dices, ¿pero qué es esto? O sea, tú cuando ves que aquello, bueno, es una escultura, dices, ¿qué es esto?
Bueno, yo, la verdad es que... el tractor, como a veces cuando estás haciendo una labor, tranca, pues yo continué haciendo la faena. Cuando tranca con algo, los tractores estos que tenemos hoy día, lo que hacen es que con un dispositivo que tienen de elevación, al atrancar, pues lo que hacen es que dan como un impulso hacia arriba, que es lo que nos ha llevado a que tengamos esa pieza entera, que no la hayamos roto. O sea,
menos
que
mal, sí.
Di la vuelta en la siguiente calle de la parcela, haciendo el surco, como habéis dicho, y entonces ya desde arriba del tractor vi que era algo que, madre mía, digo, ¿qué es esto? Bueno, pues yo lo que primero que pensé, digo, esto no lo puedo dejar ahí, voy a terminar de hacer la faena, que la parcelita no es muy grande, y voy a ir a mi casa a traerme una pala para echarla, y yo no puedo dejar esto aquí en el campo, Dios mío, esto, si yo lo dejo en el campo aquí solo un momento, cualquiera que pase, pues lo cambia de sitio, vamos, seguro.
Claro.
Así es que...
La desentierras tú mismo, y cuando ves que estás ante una escultura, que además es espectacular, la verdad, aparte de por lo grande, que dices, ¿pero esto qué es? ¿A quién llamas? ¿Con quién te pones en contacto? Bueno,
No, me puse en contacto con mi mujer. Yo llamé a mi mujer y digo, oye, mira, que me he encontrado... Bueno, a ver, pero bueno, haz una foto o algo. Yo ni hice foto, ni hice nada. Yo ya me puse nervioso. Digo, pero bueno, Dios mío, ¿esto qué es? Con las manos ya empecé a ver que era algo que digo, pero Dios mío, pero ¿dónde estaba esto? ¿O esto cómo ha salido aquí? Uh-huh. Y bueno, pues... Yo lo que, ya cuando me di cuenta de que era algo, digo, esto, yo lo que voy a hacer es, vamos, llamé a mi mujer y digo, esto donde tiene que estar es en su sitio, vamos. Esto donde tiene que estar es donde, en un sitio donde lo vean los dos nietos que tenemos, que son una maravilla, vamos. Mi Lola y mi Gonzalo, vamos. Dos nietos que tenemos de 10 meses. Digo, esto, llamar yo a quien tenga que llamar para que esté, porque yo desde un primer momento ya...
Oye, ¿y qué hiciste? ¿Llamaste al Seprona, Gonzalo? ¿O a quién?
Sí, claro. Llamé a un amigo, que es cabo de la Guardia Civil, que trabaja en la sede judicial de un pueblo de aquí de al lado, y él ya me dijo lo que tenía que hacer. Me puso en contacto con el Seprona, ya ellos me dijeron, al principio, claro, no se lo creían, oye, pero la pieza, que puedes cogerla con la mano, digo, por Dios, con la
¿cómo
mano?
Voy a coger con la mano si esto pesa un montón?
Bueno,
es gigante, espere, 160 espere ahí, kilos, ¿eh?
Espere ahí que ya vamos para allá.
Oye, Gonzalo, y creo que esta misma mañana han estado ya en tu olivar un grupo de arqueólogos, ¿no? ¿Qué te han dicho? Te han dicho, oye, pero que esto tiene mucho valor, ¿qué va a pasar ahora? ¿A dónde se la van a llevar?
Sí, bueno, yo ya no quiero, yo, Dios mío, yo de esto no quiero ni pensar que esto, vamos, yo cuando vi a estos señores cómo estaban, vamos, estaban perplejos, vamos, estaban que... Pero, Dios mío, ¿pero esto qué es? ¿Cómo puede estar en medio de unos olivos esto? Y, en fin, y ya pues decidieron ellos que iba al Museo Arqueológico de Córdoba, y ahí es donde la tenemos, vamos, ahí está. La están preparando para ir valorándola y para ir viendo realmente un poco entre ellos a ver lo que es realmente.
Oye, pues fíjate, cuando esté ya a disposición de todas las personas que quieran ir a ver esta pieza, y como tú dices, Gonzalo, que puedas ir con tu propia familia y con tus nietos, ¿no?, y la vean y digan, esto estaba en nuestro olivar, y lo descubrí yo con el arado de casualidad, ¿no, Gonzalo?
Eso fue lo que yo pensé, digo, Dios mío, digo, que vean ellos, aunque yo no esté, pero por lo menos que tengan ellos el orgullo de decir, oye, que mi abuelo fue el que tuvo la suerte de bueno, y no solo eso, sino lo que posiblemente podamos encontrarnos ahí más.
Ah, bueno, es que esa es otra. A ver si ahora resulta
que
te van a arar el olivar entero para ver qué sale ahí, Gonzalo. ¿Qué va a pasar con eso?
A mí eso no me preocupa, que me aren el olivar. Vamos.
O sea, que tú vas a dejar que los técnicos hagan lo que tengan que hacer para sacar de ahí lo que haya.
Lo que quiero realmente es que si hay algo... hay algo ahí de valor, que salga a la luz y que lo estudien y que lo valoren y que sea patrimonio de todos. Eso es lo que me preocupa a mí. Hombre, mis olivos, por supuesto, también. Vamos,
hombre,
que,
claro,
que
faltaría
por,
más.
Por ellos vivo.
Que respeten, vamos, los olivos, pero que busquen lo que haya que buscar y lo que haya ahí debajo, aparte de esta leona ibera de 2.500 años de antigüedad.
Eso es compatible, vamos, eso es compatible, no hay ningún
bueno,
problema.
Pues Gonzalo, vaya hallazgo, ¿eh? Desde luego ya eres famoso, sí, ya no solo en Córdoba, yo creo que ya en toda España por este hallazgo. Gonzalo Crespo, gracias.
A ustedes, muy amable.
Un abrazo, adiós, adiós.
Cuando quieran, adiós.
Hasta
gracias,
luego, adiós. Estas cosas que a veces ocurren, ¿no?, por casualidad, y de repente, ¿qué descubres? Pues una auténtica pieza arqueológica. Bueno, un ratito estamos ya en Estados Unidos hablando con españoles que viven allí. Queremos saber con qué sensaciones se están despertando en esta jornada postelectoral con estos resultados tan, tan reñidos entre Biden y Donald Trump. Enseguida en Estados Unidos.
Y me siento imaginándome contigo como si hubiera...
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Donald Trump ha ganado las elecciones en Estados Unidos.
Bueno, eso dice él. Es lo que acaba de decir en una comparecencia pública.
We were getting ready to win this election.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Estrictamente no ha acabado el conteo, por lo tanto su afirmación es basada en la tendencia que tiene, pero no en rigor. Vamos a conocer la última hora de las elecciones. Washington, Juan Fierro.
Decía también que lo que está pasando ahora es un fraude de la nación.
Y con el ya mejor análisis también de lo que sucede a tu alrededor.
Pablo Gimeno es analista económico de las empresas españolas que tienen presencia en Estados Unidos. ¿Qué les supone?
Se lo juegan empresas españolas que, si gana Trump, pues saldrán reforzadas, como la banca, la construcción, el petróleo.
En la radio, todo sucede en Herrera en COPE.
En estos meses he visto lo importante que es poder acceder a los mejores hospitales sin tener que esperar. Por eso estoy contenta de tener un seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400. 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
Movistar ProSeguro Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media.
FM y dispositivos móviles.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Si un viernes te conectas al After Work virtual, ese que organizaste con tus compañeros durante el teletrabajo y... resulta que después de 20 minutos, el único que se ha conectado eres tú.
A lo mejor deberías, no sé, preguntarte qué has hecho.
Cuando eliges la flota de la empresa, estás eligiendo el coche que conducirán tus compañeros, esos que te hacen más llevadero el teletrabajo. Elige Toyota Business con asesor especializado para empresas, más de 20 años de liderazgo híbrido y la más amplia gama de vehículos con la fiabilidad de Toyota. Elige bien.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Sabéis que el 95% de los españoles desconoce el número de víctimas de ETA y la mitad piensa que ETA sigue activa? Descubre la historia de la banda terrorista a través de contenido exclusivo en la docuserie Amazon Original, El Desafío ETA. Ya disponible en Amazon Prime Video.